Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, nos dé su vida, la vida de la gracia, que tenemos que ir aprendiéndola y seguir unas normas cristianas de vida para poder llegar más a esa gracia de Dios total. Y esto es lo que ahora vamos a comenzar a ver en la carta de San Pablo a los romanos, porque hemos visto, amigos, 11 capítulos en que podíamos decir que es la parte doctrinal de la carta, una parte doctrinal fuerte, difícil a veces de poder entender, y una parte en que termina San Pablo con ese triunfo del Señor o esa glorificación a Dios, diciendo que a Él la gloria para siempre, amén. Y comienza el capítulo 12, que es como un capítulo ya de exhortaciones cristianas. El 12 y el 13 es prácticamente pues exhortaciones, no mandatos ni simple instrucción, pero sí exhortaciones a cómo se debe vivir una verdadera vida cristiana. Y empezamos esta formulación de principios que comienza como un título especial para hablar de, podríamos decir, que una especie de código de la vida cristiana. Y dice: ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, os exhorto a ofreceros como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, sea ese vuestro culto espiritual. Muchas veces hemos dicho que nuestra vida espiritual, lo principal es confiarnos en el Señor, ofrecernos a Dios. Y todo esto lo decía porque había un culto a Dios. Si nosotros apreciamos a Dios, honramos a Dios y queremos la gloria de Dios, tenemos que ofrecer un culto a Dios. Eso se hacía en todas las religiones y se tiene que hacer en nuestra religión, dar culto a Dios, ofrecer algún sacrificio. Y claro, en el tiempo de Jesucristo, pues era constante los sacrificios que llevaban al templo: ovejas, toros, palomas, la gente más pobre. Y bueno, eran cosas de uno. Otras veces eran aceite, pan, es decir, algo de lo que se desprendía una persona que le podía servir para él, pero se lo ofrecía a Dios. Y nos dice San Pablo, como sabemos bien, que bueno, eso puede valer en parte, pero lo que Dios quiere es que nos ofrezcamos nosotros mismos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el culto verdaderamente espiritual. Y esta exhortación que está haciendo San Pablo, que nos está haciendo a todos San Pablo, tiene una relación con lo anterior. Por eso comienza así: pues, o ahora, hermanos. Es decir, es una unión, es decir, se ve la unión con lo anterior. Y entonces nos dice que nos exhorta. ¿Esto qué viene a decir? Es decir, que no es, a veces lo hace rogando, instando, no es un mandato especial. Y a veces estas exhortaciones, pues difiere del mandato, porque en algunas ocasiones habla, dice, no es un mandato de Dios, sino es algo que yo les voy diciendo. Pero su autoridad y validez no es la del apóstol en cuanto hombre, sino la de Dios. El cariño que Dios ha demostrado a los pecadores a través de Cristo, como se ha visto antes, pues San Pablo lo entiende así, toda la historia entre Dios y el hombre, como un triunfo de la misericordia divina sobre la rebelión humana y como una demostración de lo que Dios es y de lo que es su justicia, una sobreabundancia de gracia que nos llena a todos y que va quitando los pecados. Por eso es la prevalencia de la misericordia sobre la rebeldía, y por eso nos exhorta por la misericordia de Dios. Por eso la exhortación del apóstol pues queda engrandecida por la autoridad y la fuerza que da ese cariño de Dios, esa misericordia de Dios. La severidad, que diríamos paterna, y la dulzura materna se funden porque es Dios mismo el que está expresando esa misericordia. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que es Dios, la autoridad de Dios, la única capaz de dar orientaciones obligatorias para todos. Es decir, y por lo tanto, ya no hay preeminencia de unos hombres sobre otros, si está la autoridad de Dios que va facultando al apóstol para exhortar, pero al mismo tiempo esa autoridad que se une con la misericordia. Y por eso la exhortación de la Iglesia pues tiene que tener ese estilo, siempre la autoridad de la Iglesia. Es que carácter de algo absoluto, indiscutible, pero al mismo tiempo de razonable y amoroso, que debe despertar una profunda confianza. Y esto es lo que quiere San Pablo en este momento, que despierte esa profunda confianza, pero al mismo tiempo decir que es algo que viene de Dios. Y dice que tenemos que ofrecernos. ¿Y ofrecer qué? En algunos textos pone exactamente vuestros cuerpos o vuestra existencia, traducen algunos, porque es una existencia personal y corporal, pero de un cuerpo que fue liberado, rescatado del poder del pecado gracias a la muerte de Cristo, y que por eso ya no es posesión mía, pertenece totalmente al Señor. Y Dios es el que tiene que ser el dueño. Y nosotros solamente debemos ser instrumento para alabar a Dios. Por lo tanto, según San Pablo, nuestro ser personal solo es concebible en todo este sentido de integración a Dios. Así pues, nosotros tenemos que tener una respuesta a esa muerte de Cristo, a ese habernos incorporado a Él. Y esa respuesta, esa comunicación es pues en la convivencia cristiana, en el amor fraterno vivido dentro de la comunidad. El cuerpo de cada uno de los cristianos contribuye así a que todos seamos un solo cuerpo en Cristo. Esa es la entrega que Él quiere, el sacrificio de nosotros, de cada uno de nosotros, que tenemos que ofrecer siempre. Por eso, digámosle al Señor: lo que somos y valemos y todo lo que tenemos, hoy te ofrecemos, Señor, nuestras vidas. El cristianismo primitivo abundaba en ceremonias sacrificiales de todo tipo. El Dios único al que sirven los cristianos excluye todos estos sacrificios, no sólo porque se ofrecen a divinidades que para los creyentes son pura nulidad, meras imágenes, en comparación con el único Dios verdadero, sino también porque el único sacrificio de Cristo ha convertido todo sacrificio humano ya en algo pasado, algo que no va con la realidad, con Dios. La respuesta de fe viene a ocupar en la Iglesia el lugar del sacrificio, sacrificio que tenemos que hacer de todas nuestras cosas y sobre todo de las personas. y no se conforma con los sacrificios. No quiere dones, sino al donante todo entero. Nuestros cuerpos y los sacrificios, que son incapaces de aplacar la cólera de Dios o de rendirle alabanza o acción de gracias, Él mismo salvó a los pecadores de los efectos de su cólera. Por eso, el modo de reconocer a Dios es creer en Él, que significa entregarse en Él. Muchas veces decimos esto. Hay autores que nada más hablan de creer en Dios. Cuando no entran en la mentalidad de una verdadera respuesta personal, que es entregarnos como sacrificio vivo, dice San Pablo. Sacrificio vivo y sagrado. Vivo porque la fuerza que en él actúa es el espíritu animador del Dios vivo. Y es sagrado porque Dios santificó a los cristianos, les hizo participar en su santidad, de modo que su transformación total debe ser la santidad. Y por eso es agradable a Dios, porque el ofrecimiento de los cuerpos ha de realizarse conforme al espíritu, a fin de cumplir la voluntad de Dios y así complacerles. Esto es lo que se dice de San Pablo, porque en otras muchas cartas pues dice cosas parecidas, para que nuestro culto sea verdaderamente agradable a Dios. Dice San Pablo todavía en ese primer versículo del capítulo 12, sea este vuestro culto espiritual. Es decir, que se podría traducir, sea este vuestro verdadero, vuestro auténtico culto. Porque había personas en aquel tiempo, todo hay que mirarlo bajo la idea de aquel tiempo, los que se llamaban estoicos, y bueno, que ofrecían cultos a Dios y que creían que el cuerpo pues no podía ser entregado, el cuerpo era algo malo, por ejemplo, y sin embargo entregar a Dios nuestros sentimientos, en fin, todo nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies, etcétera, pues todo esto tiene un sentido espiritual para Dios, porque la entrega a Dios es un culto espiritual de los cristianos y hace referencia a la obra salvífica de la misericordia de Dios, de su gracia. Por tanto, no es algo material solo, sino ofreciendo nuestro cuerpo, también estamos ofreciendo un sacrificio espiritual a Dios. Y continúa San Pablo en esta parte que, como digo, es más práctica para nosotros. Dice, no os ajustéis a este mundo, antes transformaos con una mentalidad nueva para discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Es decir, para conocer la voluntad de Dios no basta la ley, que es algo genérica, ni las interpretaciones de diferentes casos que suceden en la vida, sino hace falta el discernimiento entre cosas buenas y mejores. Y el discernimiento correcto exige un cambio de mentalidad, un alejarse de los criterios del mundo. Esto es lo que nos quiere decir San Pablo, que para cambiar cambiar la conversión, todo lo que significa la conversión, es un cambio sobre todo de mentalidad. No basta cambiar, decir, bueno, ahora voy a hacer esto y mañana voy a hacer lo otro. No se trata de hacer algo diferente, sino cambiar la mentalidad para poder discernir según la mentalidad de Dios. Este cambio o esa transformación y renovación, pues podemos decir que se debe realizar, por el pronto, significada por el bautismo. El bautismo es un sumergirse en Cristo, sumergirse nuestra razón. Así que aquí habla sobre todo de comprender mejor, comprender cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que nos tenemos que preguntar siempre, cuál es la voluntad de Dios. Claro que la voluntad de Dios está manifestada muchas veces pues en los mandamientos, pero especialmente, claro, aquí se habla del bien supremo, que es el amor. El que practica el verdadero amor, la entrega, como el verdadero bien, va armonizando con la voluntad de Dios, como va diciendo en otros lugares San Pablo. El bien es lo más perfecto, es el cinturón perfecto, él dirá en la carta a los Colosenses. El comprender esto es como una tarea de la razón, porque el amor, en el verdadero, la caridad, pues se va realizando en la vida concreta. Y hay personas que quizá pues tengan como esta norma de ética suprema, pero la práctica del verdadero amor, de la entrega, es una realidad concreta que sólo se puede reconocer verdaderamente bajo la lógica de la cruz, porque el verdadero amor requiere sacrificio, requiere perdón, y sólo se puede realizar verdaderamente bajo la guía del Espíritu de Dios. Encontramos el ejemplo maravilloso de la Virgen María, que ofreció a Dios todo su ser, ofreció su cuerpo para ser el verdadero sagrario de Jesús, por esa entrega constante que se resume en esa frase: «Hágase, Señor, tu voluntad en mí». María, que es fuente de paz y de fidelidad, Dios se fijó en ti por tu humildad. Nosotros también tengamos estas pretensiones de que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, si nosotros estamos deseosos de seguir esa voluntad. Bueno, pues ahora San Pablo va a continuar en este capítulo hablándonos de cosas interesantes para hacer la voluntad de Dios, y dice en el versículo 3: apelando al don que me han hecho, me dirijo a cada uno de vuestra comunidad. No tengáis pretensiones desmedidas, antes tended a la mesura, cada uno según el grado de fe que Dios le haya asignado. Así pues, aquí aparece como ya la palabra autoritativa de San Pablo, que ahora se materializa, diríamos, en su autoridad como apóstol. Él se siente llamado al anuncio del Evangelio, que le va dando esos poderes en el ejercicio de su ministerio apostólico, para exhortar vivamente, exhortar a la comunidad cristiana y ahora concretamente a la comunidad de Roma, la comunidad romana. Y a pesar de ese carácter general de la exhortación que ha dicho antes, basada en la conversión a la fe, cada cristiano es responsable a su modo de la práctica de esa fe, ya que no todos tienen las mismas dotes y ni la misma vocación. Por eso les va a hablar ahora de diferentes vocaciones y diferentes carismas que hay en el pueblo cristiano. Pero todos tienen que ponerse siempre al servicio de Dios, cumplir la voluntad de Dios, que seamos, ofrezcamos a Dios nuestro ser para ser culto espiritual ante Dios. Y lo primero que dice es que no haya pretensiones desmedidas. Según cada uno la fe que tiene. Claro, aquí, pues esto quiere sobre todo las relaciones que había entre los paganos y los judíos, quizá algo, pero que nadie debe sobreestimar su propio carisma por encima del de los demás, porque otros pueden tener otro carisma más importante. Luego irá diciendo, ya voy adelantando, porque esto es algo básico en nuestra religión, que por encima de todos los carismas que puedan sobresalir y parecer y aparentar, por encima está la caridad, porque el que está más al servicio de los demás humildemente, ese es el que más vale ante Dios, y Dios es el que nos dirá quién es el que más vale y el que no vale tanto. Entonces, según el grado de fe que Dios le haya dado o se le ha concedido a cada uno. San Pablo sobre carismas sabía mucho y había tenido que hablar mucho, especialmente a los corintios, porque era un problema que había en esa comunidad. Ahora ya, después de las cartas de los corintios, que también son muy importantes entre las principales de San Pablo, ahora habla a los romanos, pero más que en los carismas, que seguramente no había tanto en la comunidad romana, se fija en la fe, en el amor, porque el amor sin fe, pues no es verdadero amor a Dios, ni la fe sin amor no sirve para nada. Y cuando aquí está hablando y diciendo de que tengan mesura y según el grado de fe que Dios les va dando, quizá lo que más quiere decir, digo quizá porque a veces se puede entender un poquito de una manera o de otra, pues que todas estas cosas de los carismas lo vayan midiendo con la fe. Es decir, que no se puede medir por los efectos externos, sino sobre todo por la fe que Cristo nos da y nos ha dado en el bautismo. Algo que San Pablo ha dicho ya en la carta a los corintios, pero nosotros lo veremos después porque en la Biblia está después, pues es sobre todo según la edificación que haya en la iglesia. No según se edifica uno a sí mismo, no según se va enorgulleciendo uno, porque entonces sería rebajarse, sino el carisma más importante es si la iglesia crece, crece como cuerpo de Cristo, crece sobre todo en la fe y en la caridad. Y este tender a la unidad y al crecimiento total de la iglesia, San Pablo lo compara con los miembros de un cuerpo, de que ya ha hablado en otras ocasiones, lo ha desarrollado mucho, sobre todo en la primera carta a los corintios, que ya veremos cuando veamos la primera carta a los corintios, pero aquí lo dice de una manera sencilla, porque lo de esto de los carismas lo dice de una manera también más sencilla que la carta a los romanos, a los corintios, aquí en la de los romanos. Pues dice en el versículo 4, esto pasa como en un cuerpo. Tenemos muchos miembros, no todos con la misma función. Así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo cuerpo, y respecto a los demás, somos miembros. Atención, amigos, qué difícil es practicar esto, aunque es fácil entenderlo. Resulta relativamente fácil entenderlo, pero luego practicarlo, eso sí que es difícil. Y San Pablo nos va exponiendo cómo es la comunidad cristiana, que nosotros somos comunidad cristiana. Dice que pasa como en un cuerpo. En un cuerpo, lo explicará mucho más en la carta a los corintios, cuando un pie se lastima, va enseguida la mano a ayudar, o una mano se lastima, va la otra mano a ayudar, y así en todo el cuerpo, porque hay una unidad total, una unidad perfecta, es la misma sangre que corre por ese cuerpo. Pues así también pasa entre los cristianos. ¡Qué difícil luego es practicarlo! Pues pasa entre los cristianos que así nos tenemos que ayudar y tenemos que colaborar, como si fuésemos un mismo cuerpo. Y porque funciona la misma sangre, que es la sangre de Cristo, podríamos decir, que es la misma gracia, es la misma gracia que funciona entre nosotros. Bueno, todo esto sí que es para reflexionarlo y para hacer una oración ante Dios, a ver si en verdad estamos así realizando lo que nos dice aquí, la imagen de este organismo, de este cuerpo estructurado de forma que los diversos miembros cumplen su función específica. Pues todo esto, claro, le viene muy bien para hablar ahora de los carismas, porque uno tiene el carisma de profecía, otro de exhortar, otro de presidir, en fin, tantas cosas, cada uno que cumpla con su deber. Y si todos cumplimos con nuestro deber, entonces la realidad será magnífica, Por eso dice, usemos los dones diversos que poseemos según la gracia que nos han concedido. Por ejemplo, la profecía regulada por la fe, el servicio para administrar, la enseñanza para enseñar, el que exhorta exhortando, el que reparte con generosidad, el que preside con diligencia, el que alivia de buen humor. Para luego va a continuar San Pablo para decir que por encima de todos está el amor. Pues sí, fijémonos en estos datos que dice, porque a veces, pues el que tiene el don de profecía, decir algo importante, dar prédicas importante, a lo mejor no tiene tanta fe. El que tiene el servicio, pues que lo haga bien, que lo administre. El que tiene que enseñar, que enseñe, porque a veces tienen algunos maestros de la fe el don de enseñanza, pero no lo enseñan. Y el que exhorta, pues que exhorte de verdad. Y el que reparte, que lo haga con generosidad. El que preside, con esa diligencia. Y el que alivia, que lo haga de buen humor. ¿Cuántas veces a veces tiene uno el don, es decir, la obligación, es decir, en la iglesia y en otros lugares, un doctor, una enfermera, de aliviar, y a veces lo hace con mal humor? No, hacerlo con buen humor, y luego terminará con el amor, que como estamos terminando ya este programa, lo dejaremos para el próximo día, que es muy importante. Y en definitiva es básico para toda nuestra religión. Recordemos cómo San Pablo nos dice que tenemos que estar unidos, y en otra ocasión nos dirá que tenemos que formar un solo cuerpo, porque todos comemos el mismo pan, por eso todos formamos un solo cuerpo. Así pues, todos formamos un solo cuerpo, pero en el cuerpo hay diferentes funciones. Y por eso se fija en la profecía, en el servicio, servicio que significa diaconía, en la palabra original, y todas las demás ideas y enseñanzas que hay en la iglesia, pero cada uno siempre unidos en un cuerpo, unidos en el amor. Pues sí, amigos, que lo meditemos y lo vivamos, este poder pertenecer todos al mismo cuerpo, que difícil es cada uno cumplir con su ministerio, cumplir con la vocación que Dios le va dando, pero sobre todo en una unidad con todos los demás. Que San Pablo con su intercesión y sus palabras nos ayude, y el Señor sobre todo, con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía, nos dé esta unión. Hasta el próximo día, amigos. Adiós a todos.